Bueno, seguro que pensarás que estos del programa de los viernes no han llegado o han llegado tarde a la radio, pero no. Es que nos encanta la música y de ella la buena música, y este es un buen ejemplo, lo ultimísimo que está sonando de Coldplay. Por eso quiero, aprovechando esta música, presentarte a mi equipo: Andrés García, Carmen Cerván, Mónica García, Pedro González, en la realización Javier Campos, y en nombre de ellos te saluda Adolfo Arjona. Bienvenido a la noche de COPE 2014-2015. Si me permites, lo hago con la sintonía que nos va a acompañar durante estas noches madrugadas de los viernes, que suena así. Este es el equipo y esta es la sintonía que te va a acompañar cada viernes entre las 2 y las 6 de la madrugada. Y es que esto de la sintonía en la radio es como la ropa que llevas, como tu personalidad, como querer trasladarte todo lo que durante 4 horas va a ir ocurriendo sintetizado en unos minutitos. Sintonía que nos ha ayudado en muchos programas de radio que ya hemos compartido contigo aquí en la COPE. Por ejemplo, recuerdo aquellos programas de verano, el título del programa era Noches de Sol, nos encontrábamos a las 8 de la tarde, ¿recuerdas? Let the day begin. Make the evening roll. Let the big sky in. Satisfy my heart. It's so good to feel. Love is all around. Y así nos encontrábamos verano tras verano. Después, la dirección de la COPE nos encargó trabajar sobre un programa entre sábado y domingo. Era una especie de club nocturno del Club del Gourmet de la radio. Todo empezaba así. Luego llegaría el reto de encontrarte cada noche. La noche de COPE, ese título, la noche de COPE en sus inicios, en sus principios. Tuvimos el honor de acompañarte cada noche. Lo hacíamos con la voz de Langa, por tanto de Bruce Willis, y con esta sintonía.
Esta es la noche de COPE, con Adolfo Arjona.
Después, es decir, hace 2 veranos, y apelando a nuestro perfil más periodístico, la dirección de la casa nos pidió sustituir en la primera hora a Juan Pablo Colmenarejo. Esta era la sintonía de la linterna de verano. Así ha ido pasando la vida, los años, los programas de radio y ahora nos volvemos a encontrar en la noche de los viernes, entre las 2 y las 6 de la madrugada. Por tanto, cada viernes encontrarás nuestra sintonía 2014-2015. Cada madrugada de viernes te vas a encontrar con...
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Bueno, ahí tienes, fíjate, yo decía, la sintonía es como el traje que te pones, la personalidad de un programa, la personalidad de la gente que hace un programa. Eso si pudiéramos parangonarlo con el cine, ¿qué sería? ¿Como el tema central de la película?
Claro, solo temazos tienes, espléndido, así un resumen, vamos, me has emocionado en muchos momentos.
Oye, Jerónimo, ¿ser crítico de cine es una profesión que requiere una formación previa?
Pues mira, no lo sé si eso se puede contestar mucho. Yo te puedo citar a Orson Welles, que siempre queda muy bien citar a Orson Welles, que decía que si fuese por él, a los estudiantes de cine les enseñaría la mayoría de los conocimientos que ha adquirido el ser humano en los últimos 10.000 años.
Madre mía.
Lo cual yo creo que es útil. O sea, cuanto más sepas, mejor. De todo, no solo de cine, sino de literatura, de ensayo, de poesía, del ser humano. Cuanto más experto en humanidad seas, mejor poder valorar una película que, al fin y al cabo, citando de nuevo Orson Welles, es un reflejo de la realidad. Es como mirarse en un espejo, ¿no?
Bueno, Jerónimo José Martín, hay que hacer pocas presentaciones a los oyentes de COPE porque es la voz del cine en la cadena COPE. Le escuchamos en La Linterna, le hemos oído y le hemos visto también en 13 Televisión. Por cierto, Jerónimo, ¿cuántas películas ves a la semana?
Pues mira, no tengo una media, pero 10, 12 no me las quita nadie, o más, o sea, depende, porque luego ya por vicio o por afición me veo algunas más de las necesarias, o reviso algún clásico que de vez en cuando hay que, digamos, dulcificar el paladar, porque a veces vemos cada cosa a los críticos que, en fin, conviene de vez en cuando oxigenarse.
Uh-huh. Siempre he tenido en la cabeza la idea de que una conversación a dos o una entrevista a alguien, uno tiene más éxito cuantas más preguntas hace que esté en la mente de quien está escuchando la radio. Y seguro que los oyentes pueden estar pensando ahora la siguiente cuestión. Por ver cine todas las semanas, luego contarlo y hacer críticas se cobra también.
Hombre, vivo de eso. Eso es lo más duro, cuando a alguien le cuento que yo desayuno y me voy al cine, porque yo veo las películas por la mañana. Pero hay que decir que un crítico de cine no solo ve las películas, luego hay que pensarlas, hay que sentirlas y hay que relacionarlas con vivencias, de modo que uno logre transmitir al espectador. Al fin y al cabo, un crítico es un espectador cualificado y lo que quiere también es llegar a su oyente, en este caso, en la radio, ¿no? Y hay que sintonizar, ni dejarse llevar por el entusiasmo, ni por el enfado ante una película, matizar al máximo. Eso exige un cierto esfuerzo, sobre todo de pensar y de relacionar, que creo que es muy importante en cualquier trabajo intelectual, y el de un crítico de cine lo es.
¿Tú eres consciente de la responsabilidad que tienes? Quiero decir, hay mucha gente que esperamos tu crítica de cine, por ejemplo, en La Linterna, para decidir cuál es el menú cinematográfico del fin de semana. ¿Tú tomas y tienes conciencia de esto?
Hombre, te imaginas, yo desde el año 87 perdiendo y ganando amigos con esta profesión. Entonces, claro, te puedes imaginar que ya tenía muchas experiencias y ya sé a quién decirle una cosa y a quién otra, porque las críticas de cine, esa es la pega que tienen, que se hacen para un público muy general y lo lógico es hacer un traje a la medida, como esas sintonías que nos han mostrado. A cada espectador habría que darle su crítica, eso no es fácil, pero bueno. Cada uno somos cada uno.
Hace un tiempo, en uno de los programas de aquí de COPE, me tocó la fortuna de subir a Madrid y entrevistar a Marc Anthony, en otra ocasión a Phil Collins. Cuando volvía de las entrevistas, mi equipo no tenía ningún interés en saber cómo había ido la entrevista. Lo que me preguntaban siempre era, oye, ¿cómo es? ¿Es un poco chiripitifláutico? ¿Es un tipo agradable? Por tanto, la pregunta viene ahora como anillo al dedo. cuando entrevistas a actores internacionales, te encuentras de todo. Hay gente educada, gente maleducada, psicópatas. ¿Has tenido experiencias incómodas?
Bueno, he tenido experiencias de todos, pero hay que decir que he tenido mucha suerte porque mis jefes en los diversos trabajos que he tenido aquí en COPE me dejan mucha libertad de elección, o sea que yo hago las entrevistas que quiero y que considero que son interesantes para los programas en los que estoy. Luego te llevas de todo, porque en el cine, como en todos los lados, hay de todo. Normalmente te cambia mucho la impresión, hay gente que es muy tímida, por ejemplo Leonardo DiCaprio, y te sorprende muchísimo. Entrevisté a Mel Gibson una semana después de que dejase de fumar, te puedes imaginar, estaba como un león rugiente. El más singular, yo creo que de los que he entrevistado, y la entrevista más incómoda porque no la controlaba nada, era Nicolas Cage en una de estas películas sobre el motorista fantasma, porque yo creo que seguía metido en el personaje. Esto le pasa a algún actor todavía, o por lo menos te daba esa impresión, estaba interpretándolo y daba un poquito de miedo. Y luego un montón de entrevistas muy satisfactorias, Julia Roberts, por ejemplo, Charlize Theron, Cate Blanchett, Mark Wahlberg, que fue una entrevista magnífica también con él, un tipo que te llama la atención, pero tiene mucha más personalidad de la que aparenta en sus personajes. Normalmente te decepcionan menos los directores que los actores y actrices, porque claro, tienes una imagen de ellos muy fuerte, y cuando los conoces en la realidad son de carne y hueso, y claro, eso normalmente te decepciona un poquito.
Has dicho un par de nombres que me apetece pararme. ¿Realmente Charlize Theron en persona es tan hermosa, tan bonita?
Es de las que no decepciona, es impresionante. Además tiene otra cualidad, y es que tiene una personalidad enorme, es muy inteligente. Fue una entrevista muy buena, porque le pregunté por una línea, yo soy profesor también de cine y moda, de cómo a veces hay actrices y actores que cuidan su imagen en las películas, y si te acuerdas, ella ganó el Oscar a la mejor actriz por Monster haciendo de una lesbiana asesina y saliendo absolutamente fea, ¿no? Y me dijo, no, Charlize está al servicio del papel y del director, tú como profesor deberías saber eso. Y tal, me lo dijo así, fue una entrevista de estas, tiene mucha personalidad y es guapísima, guapísima.
A mí, no sé si te pasa, por ejemplo, una vez que tuve oportunidad de entrevistar a Jennifer López, Estuve toda la entrevista dándole vuelta y no se va a levantar y no voy a saber si ese secreto enorme que tiene realmente es tan enorme y tan hermoso como dicen.
Claro.
Se levantó y te puedo confirmar que efectivamente es grande y hermoso, por cierto.
Sí.
Oye, ¿hay mucha diferencia en los encuentros con actores internacionales y actores nacionales?
Un poquito, sí. Porque yo creo que los actores internacionales tienen muchísimo, dan mucho más peso todas las producciones a la promoción internacional, incluso por contrato, con lo cual tienen ya un dominio de las situaciones que los españoles a veces no lo tienen, ¿no? Ya poco a poco yo creo que la industria española también se va consolidando y vas encontrando sobre todo ya a los más veteranos que tienen un dominio de la situación y te dan entrevistas. Hay que adecuarse, las entrevistas de televisión, por ejemplo, de radio son a veces cortas y tienes que ir a titulares, y ellos, así como los actores internacionales sí que saben decirte cosas jugosas en poco tiempo, los españoles les cuesta todavía un poco, ¿no? Pero bueno, también tenemos profesionales magníficos entre los actores y actrices españoles.
¿Sí? Y por cierto, el otro día me decías a micrófono cerrado que el protagonista de la película El Niño se puede terminar convirtiendo en el Paul Newman del cine español.
Totalmente, sobre todo porque además ya he visto su siguiente película que va a competir directamente con El Niño, que se titula La Isla Mínima. En La Isla Mínima él hace un personaje secundario, pero está soberbio también, o sea, es un tipo realmente a seguirle la pista, vamos.
Jerónimo, hacer radio a esta hora, una de las cosas que permite es poder abrirse con mucha comodidad. Yo tengo la sensación cuando hago radio de noche, de madrugada, que tengo como más libertad para sacar más mi perfil más espiritual, más íntimo probablemente.
Sí, sí.
Bueno, pues hablándote de eso te quiero preguntar, yo soy un tipo que tengo bastante empatía en general. Cualquier noticia que veo desagradable en un telediario o cuando escucho a los compañeros de los servicios informativos me pone triste o me pone ansioso, pronto tengo bastante empatía. Eso quiere decir que como espectador de cine huyo de las películas trascendentes y me inclino más hacia el cine comercial. Nuestro crítico, el hombre que cada madrugada de viernes nos va a ir orientando sobre qué ver en la cartelera del cine, ¿eres más de perfil comercial o de cine trascendente?
Pues mira, no sabría decirte porque me gustan, yo creo que es una distinción esa un poquito artificial. Siempre decían, solo hay dos tipos de películas, buenas y malas. Y el resto está por hacer, porque el lenguaje cinematográfico tiene pocos años. Me gusta mucho el buen cine comercial y me gusta mucho el buen cine trascendente. Ciertamente yo creo que la película que más me ha impactado personalmente de los últimos años y quizá de toda mi vida es El Árbol de la Vida, que directamente es una película religiosa, trascendente, pero me encanta el cine de género y a veces ¿cómo vas a definir E.T., por ejemplo, de Spielberg? Pues es una película que es profundamente comercial y a la vez profundamente trascendente. Yo creo que, de todas maneras, las grandes películas, las que se quedan más en el corazón y en la cabeza de la gente, sean, aunque sean muy comerciales, tienen un algo más que trasciende el género y trasciende, digamos, la clasificación que uno hace previa o posterior a ella.
Yo creo que los oyentes van a agradecer que le pregunte para saber cómo es y va a ser el devenir de esta temporada en este tiempo de radio a Jerónimo José Martín. ¿Te gusta el cine español A, B? ¿Cómo consideras que es el estado de salud de nuestro cine en este momento?
Me gusta el buen cine español, como el del resto del mundo. El malo no me gusta y el regular me deja indiferente. Creo que tenemos todavía un proceso de purificación del cine español por delante, pero yo creo que vamos en el buen camino. Va a ser un año importante dentro del cine español, una temporada importante no solo por el exitazo de 8 apellidos vascos, sino también por el exitazo que está teniendo El Niño. Ya dijimos que es una gran película y es cine de género del bueno, hecho para un porcentaje de la población española alto, que es por donde hay que ir. La Isla Mínima es otra buena película, que competirá en San Sebastián. Kamikaze, Marsella. Está siendo un año bastante bueno y nos quedan unas cuantas producciones, incluidas dos de animación muy potentes, que yo creo que están hablando de que el cine español efectivamente está yendo por el buen camino, por el camino por el que ha ido, por ejemplo, el cine francés. Y por lo que yo sé de proyectos que hay en marcha, vamos a tener unos años muy buenos en los que el cine español va a poder hacer mucho. Aparte que tenemos un montón de directores dirigiendo por ahí coproducciones y producciones incluso americanas, compositores españoles componiendo, por ejemplo, Fernando Velázquez, la banda sonora de Hércules, que se ha estrenado recientemente. O sea, en fin, yo creo que estamos en el buen camino y va a ser un año importante esta temporada para el cine español.
Lo que queda del año 2014, más la temporada de 2015, hasta el mes de julio de 2015, en los primeros minutos, en el primer tiempo de esta madrugada, sonará esta sintonía. Saludaremos a Jerónimo José Martín, que nos va a acompañar. Hemos tenido la fortuna de poderle enganchar con nosotros esta temporada. Jerónimo, nos encontramos el viernes que viene. Un abrazo muy fuerte.
Si Dios
y gracias.
Quiere. Encantado de estar enganchado, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Adiós.
Gracias. Bueno, nos encanta el cine. Y dentro de este maravilloso mundo, nos encantan los personajes, los profesionales 360 grados. Del que te voy a hablar lo es absolutamente todo. Actor, director, productor, incluso un excelente creador de bandas sonoras. Señoras y señores, el incombustible Clint Eastwood.
Tras el éxito cosechado con su papel del hombre sin nombre, Clint Eastwood regresa a Estados Unidos, donde encarnaría a Harry Callahan, un policía del departamento de San Francisco que se toma la justicia por su mano. Harry el sucio, Harry el fuerte y Harry el ejecutor.
¿Se le ocurrió hablarle del meeting?
¿Qué meeting?
El que dieron en su despacho hace 2 meses. Menudo organizaron para dar la batida a los ladrones de San Francisco.
No hablé de usar violencia.
¿Y qué me recomienda? ¿Que les diga que sean buenos?
Vamos, Harry.
Durante la década de los 70, Clint Eastwood era sinónimo de éxito de taquilla. Quizá por eso se aventuró y creó su propia productora, Malpaso, con títulos como Escalofrío en la noche, Infierno de cobardes o Licencia para matar. Eastwood comenzó a protagonizar las películas que dirigía.
Durante los 80 y los 90 dirigió, financió y protagonizó una veintena de títulos y hasta creó la mayoría de sus bandas sonoras. El reconocimiento a tanto esfuerzo, implicación y profesionalidad llegaba en 1992 con el Oscar a la mejor película y al mejor director por la cinta Sin Perdón.
No cree que haya podido cambiar. No quiere aceptar que ya no soy el mismo.
Bueno, pero ya sabes
que... Ya no soy el mismo. Claudia me regeneró totalmente. Me apartó del whisky y de todo. Que vayamos a matar a esos dos tipos no significa que tenga que volver a ser como antes.
En Sin Perdón, Clint Eastwood encarnaba a un pistolero retirado que decide vengar la muerte de una prostituta. Con aquel trabajo rendía homenaje al western que tanta fama le había dado y a los dos directores más importantes en su carrera, Sergio Leone y Don Siegel.
Dos años más tarde, en 1994, Eastwood recibía el Oscar honorífico de la Academia de Hollywood. No sería el último. Una década después, en el año 2004, el film Million Dollar Baby era reconocido con la estatuilla a la mejor película y al mejor director.
Pierdes el tiempo. Ya te dije que no entreno a chicas.
Creía que le convencería.
Hay docenas de entrenadores que lo harían. Te será fácil encontrar uno.
No necesito una docena, jefe. Usted me sirve.
No me llames jefe, no soy tu jefe, o sea que no me llames así.
La carrera cinematográfica de Clint Eastwood se podría traducir en cifras: 59 películas protagonizadas, 31 dirigidas, 25 producidas y la creación de 16 bandas sonoras.
Fíjate qué maravilla, un profesional 360 grados. Bueno, no siempre uno tiene la oportunidad de encontrar y entrevistar a un familiar directísimo. Al hijo ni más ni menos de una estrella de Hollywood, al hijo de un mito. Sean Hepburn, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Luego hablaremos de usted, luego hablaremos de ti, pero si te parece, para que los oyentes puedan seguir el relato cronológico de lo que hoy pretendemos poner en valor, que es la vida de tu mamá, de tu madre, vamos a hablar en primer lugar de su infancia. ¿Qué te contaba tu madre de su infancia? Porque recojo una frase que no sé si definiría como ella imaginaba o recordaba su infancia. Dice: nací con una enorme necesidad de cariño y una terrible necesidad de darlo.
Esa frase fue utilizada muchas veces cuando le pedían años después, durante sus años de trabajo para UNICEF, qué significaban los niños. Y obviamente empezaba a hablar de sus hijos y de cuánto los había deseado. Y usaba esa frase, dice, desde el principio, siempre quise tener niños, hijos. Le contaba a su mamá que levantaba a los hijos y a los niños de otras personas de sus sillitas para tomarlos en sus brazos cuando era niña. Y siempre tuvo esa necesidad. Yo pienso que era, desde el principio, una manera de curar ciertas faltas que tuvo, ciertas faltas emotivas que tuvo durante su infancia.
Uh-huh. Sean Hepburn es hijo de, ni más ni menos, Audrey Hepburn y de Mel Ferrer. Hablaremos a lo largo del relato de esta circunstancia que hace, sin duda, de mi invitado de esta noche una persona muy especial. Por cierto, tu correctísimo castellano es porque vives en Italia, ¿no?
Vivo en Florencia, en Italia, pero me pasé muchísimos veranos. Mi padre tenía una casa en España, en Marbella, y entonces tuve la oportunidad de empezar a hablar español muy joven.
¿Cómo eran ellos? ¿Cómo los recuerdas cuando estaban juntos?
No tengo, estoy pensando, por eso que estoy tomando una pausa, es que mis recuerdos van más hacia los momentos que ya no estaban juntos, porque ya empecé a ver uno y no el otro cuando estaban separados ya en el 66. Entonces no tengo memorias muy, muy claras de los dos juntos.
¿Porque tú qué edad tenías cuando ellos se separan?
5 y medio, 6.
Ah, es que eras muy pequeño.
Sí.
Ya. Cuando ellos se separan y te ves con tu padre, ¿él siempre habló bien de tu madre? ¿Siempre te habló bien de tu mamá?
En cierto sentido sí, pero sabía que le dolía mucho. Y eso no lo escondía.
En el papel de Holly, en Desayuno con Diamantes, ¿es cierto que inicialmente estaba pensado para Marilyn Monroe?
Sí, porque la historia original es mucho más fuerte de cómo fue adaptada. No sé si lo has leído últimamente. Ha sido reeditado muchas veces, pero el papel sí es una chica que está trabajando en Nueva York para sobrevivir, si me entiendes.
Sí, era como una especie de prostituta de lujo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y yo pienso que el secreto del éxito de esa película es que de esa base pudieron crear una historia mítica, levantar la nariz del vuelo de esa historia y volverlo en algo que es mucho más de lo que hubiera podido ser.
Me decías que tu padre era un tipo muy perfeccionista. ¿Tu madre cómo se preparaba los papeles? ¿Lo vivía con sufrimiento o disfrutaba ese proceso de preparación?
Ni uno ni el otro. Lo tomaba muy seriamente. Siempre sabía sus líneas cuando llegaba al set por la mañana. Son días muy largos que empiezan a las 4, 4:30 cuando te levantas. Tomas un pequeño desayuno, ya te recoge el coche, vas al estudio, maquillaje a las 5, 5:30, 1 hora y media de maquillaje, empieza a llegar el equipo, el director, empiezan a alumbrar, haces tu primer ensayo, donde terminan de alumbrar la escena, y ya hay que disfrutar de las horas de sol, cuando la temperatura es justa para la manera antigua de filmar, aunque hoy día es la misma cosa con la alta definición, pero tienes que disfrutar de esas horas que tienes, la temperatura del sol.
Te he leído a ti decir, ella no se veía como los demás, se veía delgadita, feíta, con los pies demasiado grandes, la nariz imperfecta, no se sentía para nada una diva. ¿Tú eres consciente de la madre tan bella que has tenido?
Sí. Sí, sí, sí. Pero realmente los mismos... La misma frase que leíste hace 15 minutos atrás cuando hablabas de...
¿La misma?
De cómo se veía desde niña. Yo pienso que eso que quedó con ella toda su vida. Uh-huh. Y eso es el secreto, yo creo, de la verdadera belleza. No una persona que se levanta por la mañana y se mira en el espejo y dice... Oh, baby, qué bien me veo. No, eso no es el secreto. El secreto es... de ser su mismo, natural, sin intentar.
Señor, gracias por el tiempo que me dedica, que me ha dedicado, que dedica a los oyentes de este programa. Son gracias.
Gracias a ti.
Estamos recordando cosas que hemos hecho en diferentes programas de radio, que son una guía perfecta para lo que te vas a encontrar esta temporada. Bueno, déjame que te cuente, con el profesor Garrido Moraga, luego en la siguiente hora te lo voy a presentar, es un hombre ilustrado en muchísimas materias. A él, sobre un actor, le hicimos una pregunta básica sobre alguien que no es nada secundario.
Para mí, infinitamente mejor actor que Guapo.
¿Lo consideras un gran actor?
Sí, 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 sí. A mí sí. A mí sí me parece un gran actor. Y además, ya la guapeza, yo nunca le he dado un gran valor en su caso. En otros casos, pues, lo podríamos discutir. Pero es un guapo, muy guapo, y un gran actor.
¿Equiparable a Paul Newman?
Bueno, tienen muchos puntos en común, desde luego. Y ahí va un poco en cuestión de gustos, porque además los dos han dirigido, los dos... Es que tienen una vida como muy paralela. Es difícil decirlo, porque claro, además, los dos trabajaron juntos, triunfaron de una manera brutal con dos películas. Eso es complicadillo, pero bueno, yo me quedo con Paul Newman.
Nos situamos en 1937. Estados Unidos vivía los años finales de la Gran Depresión. Era entonces cuando llegaba al mundo un bebé que años más tarde se convertiría en un prestigioso actor y director de Hollywood.
No eran momentos fáciles para Martha y Charles, un joven matrimonio de California. Ella era ama de casa y él se ganaba la vida como lechero. Vivían con lo justo, pero decidieron aumentar la familia. El 18 de agosto de 1937 nacía Charles Robert Redford.
Tras la Segunda Guerra Mundial, las cosas comenzaron a mejorar en casa. El cabeza de familia consiguió un empleo como contable y los Redford cambiaron de residencia. En Van Nuys, el nuevo barrio, el pequeño Robert hizo sus primeras amistades.
En la escuela secundaria pronto se ganó la fama de rebelde y mal estudiante. Solo destacaba en los deportes, tanto que la Universidad de Colorado le concedió una beca para que formara parte de su equipo de béisbol.
Cuando parecía que empezaba a encarrilar su vida, todo se desmoronó. Su madre fallecía y él quedaba completamente desolado. A sus 18 años, Robert Redford comenzó a perder el rumbo.
Sumido en una dura depresión y rodeado de muy malas compañías, Redford se convirtió en un joven alcohólico. pasaba borracho un día tras otro. Le expulsaron de la universidad y entonces decidió empezar de cero en Europa.
En 1956 cruzó el Atlántico a bordo de un carguero y desembarcó en Francia. Su nueva meta era ser pintor y llevar una vida bohemia. Estuvo en España, en Italia. El viejo continente le tenía completamente impresionado, pero apenas consiguió ganar algo de dinero con el pincel.
Una vez más, su objetivo se truncaba. Desanimado, dos años después, Redford regresaba a casa. Lo que no sabía es que estaba a punto de ocurrir algo que devolvería la luz a su ensombrecida vida. Iba a conocer a Lola.
Lola Jean Van Wagenen, de 18 años, pasaba unas vacaciones en Los Ángeles. Coincidió con Robert y se enamoraron locamente. Pero aquella historia de verano tenía que terminar. Ella debía volver a Utah, a la universidad. Unos días después, recibiría una llamada. Era Robert Redford pidiéndole que se casara con él.
La pareja contraía matrimonio el 12 de septiembre de 1958. Lola fue sin duda un apoyo fundamental para que Robert dejara definitivamente su adicción al alcohol. Juntos se trasladaron a Nueva York, donde él reanudó sus estudios de pintura.
Entre sus asignaturas en el Instituto Pratt estaba escenografía teatral. Aquella materia despertó el interés de Robert Redford por la interpretación, así que se matriculó en la Academia Americana de Arte Dramático.
Uno de sus maestros vio algo especial en aquel joven rubio. Quería que tuviera una oportunidad y le consiguió un primer trabajo como actor en la obra Tall Story, en Broadway. Algunas obras de teatro más, series de televisión, el salto a la gran pantalla estaba a punto de llegar.
Esta es la noche de COPE. Bueno, además de repasar vidas de grandes, nos encanta entrevistarlos, homenajearlos y reconocerles sus éxitos y sus méritos. Juan Luis Galiardo nos dejó el 22 de junio de 2012 a los 72 años. Antes de su fallecimiento, compartimos con él dos horas de radio que te resumo en poco más de 4 minutos.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Bueno, en tu faceta como actor de cine, ¿has tenido la suerte de trabajar con actores y actrices, además de los nacionales, hablaremos de ello, pero también internacionales de la talla de Geraldine Chaplin, de Sophia Loren, sí, de Charlton Heston, precisamente con Charlton Heston?
Glenn Ford también.
Con Glenn Ford. Sí. Compartías reparto en el año 72 en la película La Selva Blanca, Escúchate.
How you drove me this far is a mystery to me. Thanks for your hospitality, Mr. Thornton. John Thornton.
En esta película eras John Thornton, ¿no?
Sí, era el amigo de Charlton Heston. Era mi primer compromiso incipiente con Hollywood, que se inició en Marco Antonio y Cleopatra, y que proponían un contrato con la Columbia Pictures para más adelante, cosa que se truncó por razones que evidentemente todos conocemos, que tuve una profunda depresión, y no todo el mundo está capacitado para abordar. Una cosa es que tengas facultades para ir a Hollywood, y otra cosa es que puedas soportar la presión de Hollywood.
Ya. Oye, trabajar con estos actores y estas actrices impone mucho.
Pues a mí me producía ternura, ¿no? Porque todos fueron muy cariñosos conmigo. Con Charlton Heston nos unía mucha afición al tenis. De hecho, jugamos aquí un campeonato Pro-Am con Manolo Santana y Pérez Payán. Y luego en Oslo íbamos a jugar todos los fines de semana. Y con Sophia Loren había mucha ternura, porque ella siempre me decía, piénsatelo esto de Hollywood, ¿no? Piénsatelo, porque yo le preguntaba por Marcelo Mastroianni y me decía, mira, es difícil que los latinos... Ella tenía el apoyo de Carlo Ponti, pero ir solo a Hollywood se necesita un temple como el de Antonio Banderas y otras circunstancias distintas como son las de hoy día en nuestro mundo, ¿no?
Hoy en la oficina de Noches de Sol Producciones hemos repasado la vida de Juan Luis Galiardo. Vamos ahora con lo que no se ve delante de las cámaras, con lo que los profesionales del sector llaman el making of, el cómo se hizo. Una sección que nuestros oyentes conocen como Me dicen, me cuentan. Me dicen, me cuentan que eres uno de los de las mejores voces de España. Yo creo que está quedando absolutamente acreditado. Escúchate a ver si te reconoces en este corte.
Se templan las cuerdas, se afinan los arcos y un año más Córdoba se expresa al compás de los acordes de su festival de la guitarra.
Desde luego, con esa voz imponente de Galiardo, el mundo del doblaje no le ha resultado ni complicado ni difícil. Vamos a ver si te acuerdas qué personaje, Galiardo, doblabas en este fragmento que hemos elegido.
De acuerdo, RJ. Ahora mismo me iré a dormir y cuando la luna esté llena me despertaré y quiero que todas mis pertenencias vuelvan a estar donde estaban.
Pero eso solo es una semana. Es imposible que uno solo... ¡Ay! Una semana, perfecto. Buscaré ayuda.
Lo quiero todo con la luna llena.
Lo quiero todo con la luna llena. Galiardo, este personaje, ¿te acuerdas quién era?
Sí, bueno, lo hizo en inglés Nick Nolte. Ajá. Y en España me pidieron que lo hiciera yo, con mucho gusto, previo un pago de importe maravilloso, porque sí, pagaron muy bien los americanos. Se llamaba Vecinos Invasores.
Correcto. Nuestra siguiente invitada falleció el 8 de abril del año 2013 a sus 85 años. Probablemente la actriz española más internacional de la historia del cine español. Ella trabajó con las míticas estrellas de la Edad de Oro de Hollywood.
Yo descubrí a Ingrid Bergman durante la guerra en una película que se llamaba Dos Hermanas, hecha en Berlín. La película era alemana. Uh-huh. Y yo me fui impresionada. Yo tendría, pues fíjate, pues 9 años, porque era en el 37 o en el 38 cuando yo vi la película. Y yo me fui impresionada. Enseguida, en el Teatro Circo, de allí de Orihuela, la vi la película y dije, esta mujer... Y tú fíjate lo que es el destino. ¿Sabes quién descubrió a Ingrid Bergman y la llevó a Nueva York?
Anthony
Mann. Uh-huh. Que era el brazo derecho de Selznick.
Pues ya tenía olfato este hombre, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y Ava Gardner también la descubrió mi marido.
Yo decía, si para Sara Montiel Ingrid Bergman era su actriz internacional de favorita en el cine español, sin duda alguna, Imperio Argentina.
Gitana que tú serás, como la farsa moneda.
Y lo que es la vida, en el año 1945 coincidiste con Imperio Argentina haciendo la misma película, Bambú, lo recuerdas, ¿no?
Sí, yo hacía la hija del capitán general en Cuba. Uh-huh. Sí, se hacía los personajes y la historia pasaba en Cuba.
Comprendo. Escúchame una cosa, estabas siempre Sara Montiel cantando, interpretando. Te presentas a un concurso de la cinematográfica CIFESA que ganas, te llevan a Barcelona y te dan un papel en una película que se llama Te quiero para mí. Cobrabas 500 pesetas al mes. ¿Lo recuerdas?
Sí. Bueno, me llevaron a Barcelona para hacerme una prueba. Y estaba Juan de Orduña haciendo Deliciosamente tontos con Amparo Ribelles y Alfredo Mayo. Luego me trajeron a Madrid y entonces me dieron la película Te quiero para mí en el 43. Y del 43, bueno, fue un papelito de colegiala que hacía, y luego del 43, pues en el 44 me dieron la película por una portada de Yenes, que me hizo una portada en semana.
¿Sí?
Los productores estaban buscando una chica joven para hacer una comedia que se llamaba Empezó en boda, con Fernando Fernán Gómez, en paz descanse. Y entonces me eligieron a mí porque me vieron en la portada de semana y dijeron, uy, qué cara más bonita, quién es esta chica, pero quién es esta chica. Y cuando me conocieron, pues yo llegué con unas trenzas Bueno, tenía 16 años cumplidos.
¿Qué recuerdos tienes de Gary Cooper o de
Charles Bronson? Unos recuerdos maravillosos de Charles Bronson. Mucho, lo vi mucho aquí en Europa. Ahí en España, en los estudios CEA, él venía a rodar interiores de películas que hacía aquí en España, americanas, claro. Y luego, pues, Gary Cooper y Burt Lancaster, ¿qué te voy a decir? Pues eran gente maravillosa y yo, para mí, pues era un sueño, pero un sueño dorado.
¿Y te impresionaba mucho trabajar con ellos?
Bueno, yo tenía una cara muy dura porque yo me comía el mundo. Mira, decía Gary, decía, ¿por qué cuando rodamos, que teníamos unos focos azules que no podías abrir los ojos de la luz? Decía, tú siempre tienes los ojos abiertos y yo arrugados.
Sí.
Digo, porque tú no sabes lo que yo me pongo. Dice, ¿qué te pones? Digo, ven para acá. Pompón, y le puse una gota en cada ojo. Dice, ¿qué es esto? Digo, anestesia. Claro.
¿Y eso conseguías que los ojos se quedaran abiertos,
claro,
a pesar de la luz?
No, abiertos, ¿no? No, la luz ya no te hacía daño porque los tenías anestesiados y te duraba 4 horas. La gotita de anestesia.
Hemos leído esa anécdota que precisamente forma parte de las anécdotas de la película Veracruz, del rodaje, sí. Y nosotros hemos querido construir un anuncio con ese colirio. Escucha.
¿No puede abrir los ojos cuando mira al sol? Pues mire para otro lado, tonto helada. Si a pesar de todo no tiene más remedio que hacerlo, use el nuevo colirio Montiel. Un nuevo producto que le permitirá abrir los ojos como platos frente al sol. Seguro que se le quemarán las pupilas, pero... ¿y la envidia que dará a sus amigos con sus ojos negro azabache, aunque no vea ni torta? Recuerde, colirio Montiel. Se lo pone y no vuelve a ver.
Bueno, pues ahí tienes. Si tuviéramos que anunciar ese colirio, lo haríamos así, ¿eh? Siempre reconocemos a actores, directores, y recuerda esa frase mítica que siempre decimos, a los que están detrás de las cámaras. Pero detrás de todos ellos, incluso detrás de los que están detrás de las cámaras, están los productores. Un grande de la producción, y por cierto, campeón de la Liga de Fútbol pasado, es Enrique Cerezo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Enrique, tú te inicias en 1996 haciendo lo que se llamaba el meritoriaje de cámara en una peli que se llamó Un millón en la basura, de José María Forqué. Permíteme que escuchemos un fragmento de la peli e inmediatamente te pregunto algunas cosas sobre esto.
Ay, Faustino, que me mareo. Ay, que tengo una cosa aquí que tú no sabes,
A ver.
Déjame, que no quiero.
Déjame ver, hombre.
Que he dicho que no quiero.
Oye, que a lo mejor es una gina de pecho.
Y muy gorda.
A la casa de socorro no, a la mía. Yo quiero irme a mi casa.
Pero chico,
Pepe,
que te dejas ahí. ¡Pepe!
Bueno, que se dejaba ir al basurero. ¿Qué era esto del meritoriaje?
Pues mira, antes en España, te hablo de aquella época, pues había dos sistemas para poder trabajar en el cine, que es lo que realmente me gustaba a mí, ¿no? Uno era ir a la escuela de oficial de cinematografía, que estaba ahí por la plaza de Colón, y la otra era empezar de aprendiz, porque meritorio no tiene nada más que un significado, que es un aprendiz que va aprendiendo a hacer las cosas que quiere hacer en una película, ¿no?
Como un mancebo en una farmacia.
Exactamente, exactamente. Entonces yo, por una serie de circunstancias, acabé el preuniversitario y en vez de ir a la escuela de cine, pues me metí de lleno en lo que es el mundo del cine propiamente dicho, ¿no? Y entonces conocí a una persona que me recomendó a Pedro Masó para que pudiera ir allí de meritorio, ¿no?, de aprendiz. Había que hacer 3 películas o 4 películas de aprendiz, luego ya pasabas a auxiliar, luego ayudante, luego ya segundo operador y luego ya operador. Entonces era un trámite a seguir y había que cumplirlo. O sea, era una profesión que estaba muy profesionalizada. No todo el mundo podía trabajar en una película si no estaba o no tenía hecho sus carnés y sus cosas que exigían en aquel momento.
¿Cómo era eso de cortar trozos de películas? ¿Qué hay de cierto en que los cámaras llevaban los rollos que se desechaban y los revendían? ¿Eso es verdad?
No, mira, eso pasa lo mismo que en todos los sitios. O sea, tú ten en cuenta de que el material que en aquella época se rodaba, que normalmente suele ser blanco y negro o color, más color ya que blanco y negro en aquella época, pues no sé, normalmente era material Kodak, era un material que realmente costaba mucho dinero. La verdad es que costaba mucho dinero el rodar una película, y máxime con un material Kodak en color, ¿no? Y entonces, no sé, había una leyenda de que cuando empezabas un rollo que podían tener 100 o 300 metros, indiscutiblemente si sobraban 4, 10 o 15 metros o 20 metros del final del rollo, pues había gente que lo empleaba para hacer fotografías, para, no sé, para venderlo por ahí a cosas de hacer fotos, porque para otra cosa la verdad es que no se podía emplear, o para hacer cortometrajes, o para hacer una serie de cosas, pero vamos, eso más que nada es más bien leyenda.
Uh-huh. Es una exageración si yo digo que llegas a participar en el rodaje de casi un centenar de películas y programas de televisión en tu calidad de meritorio de cámara.
No, yo hice el meritoriaje, no, tan bruto no era, ¿eh? O sea, yo aprendí enseguida. Yo hice tres películas de, o cuatro películas de meritorio de cámara, luego hice muchas de auxiliar de cámara, hice también muchísimas de ayudante de cámara, hice algunas de director de fotografía, en fin, había cosas ya que era, ibas ascendiendo, ¿no?
A finales de los 80 comienza a arriesgar su propio dinero para producir películas. Películas como, por ejemplo, Cómo ser mujer y no morir en el intento.
Comprendo la maniobra.
¿Qué maniobra? ¿De qué hablas?
La de pasarme la mano por el lomo y decirme que soy fantástica, para luego ponerme a trabajar a las órdenes de Lozano, que es el más estúpido.
O, por ejemplo, Todo es mentira.
¿Has estado con él? ¿O no?
Sí.
¿Y por qué no me lo dijiste?
¿Cómo eres tan comprensivo? Raimundo es solo un amigo, ¿sabes?
Otra no, gran película, cuyo productor fue Enrique Cerezo, Las cosas del querer.
Son las cosas de la vida, son las cosas del querer.
Bueno, y así por lo que me has dicho, hasta 80 títulos. ¿Se puede llegar a ganar dinero produciendo cine español, Enrique?
Bueno, normalmente el trabajo de productor no es un trabajo en los cuales se puede decir que puedes ganar dinero. Puedes hacer películas que te dan mucho dinero y puedes hacer algunas que no te dan. Yo creo que el secreto de producir está en más o menos entre el equilibrio económico, de que no pasarte de presupuesto en las películas, cosa que es muy difícil en el cine, ¿no? Porque normalmente no se tiene a ciencia exacta cuál va a ser el resultado final económico de una película, ¿no? Porque son muchas cosas las que pasan y son muchas cosas que las tienes que solucionar en minutos, y solucionar cosas en minutos, la única cosa es poner dinero y que cueste mucho más dinero. Pero realmente, bueno, pues hay muchos productores que desgraciadamente se han arruinado, muchos, muchísimos, porque el cine ya te he dicho que no es un negocio fácil. Hay otros que han ganado dinero y que han vivido muy bien toda su vida y que siguen viviendo muy bien porque siguen ganando dinero con sus películas. Y yo creo que como en todos los negocios, pues hay de todos, los que triunfan económicamente y los que no triunfan económicamente.
Uh-huh. ¿Producir cine español tiene un plus de riesgo?
Mira, yo creo que producir cine español, americano, francés o italiano tiene su riesgo. En España se ha criticado de una manera monstruosa el tema de las subvenciones. Y yo no es que defienda las subvenciones, es que digo que si no hay una subvención, que nunca es el 100% de la película, sino es una parte de la película que no llega prácticamente ni al 18 o al 19% del presupuesto, que no pasa de 2 millones de euros, yo creo que realmente sería imposible hacer cine, pero no solamente en España, sino en Europa.
O sea, he entendido que el presupuesto medio de una peli española puede estar en el entorno de 2 millones o la subvención 2 millones.
No, el entorno de una peli comedia está entre 2 millones y medio y 3 millones y medio.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
La radio es la voz, los silencios, lo que se dice y cómo se dice, las emociones, las complicidades, los compromisos. Sé dónde voy a perder al sentarme en la misma mesa y, sobre todo, en los mismos micrófonos que nuestro invitado de hoy.
Hola, soy Ramón Langa y soy una bellísima persona. Es más, todo lo que gano lo entrego en casa. Además, soy el mejor locutor del mundo.
Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Recuerdas cuando grabaste esto, no?
Sí, lo recuerdo. Lo que pasa es que está claro que no se puede hacer una broma, ¿eh?
Encima de tu mesa, ¿sí?, tienes dos sobres, uno numerado con el número uno y otro numerado con el número dos. ¿Sí? Siendo el primer sobre que cogemos, ¿cuál cogerías?
Pues el dos.
No, por favor. No me lo reviente.
El uno.
Bueno, pues vete abriendo el sobre número uno tranquilamente porque empieza el juego. Te dejo con mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Tienes abierto el sobre número uno?
Sí.
Sí, ¿verdad? Bueno, dicen que uno de los mejores ejercicios para alguien que trabaja con la voz es declamar en voz alta trabalenguas. Y nosotros hemos querido poner a prueba si es verdad que tú haces ese tipo de ejercicio.
Deja de leer, Ramón, que te estamos... Ya sabía, sí, párate.
Lo malo es que no me he traído las gafas.
Casi no. O sea que no va a ser solamente un trabalenguas, sino un trabaojos.
Bueno, lo intentaremos.
Bueno, pues atención, porque yo te voy a dar unos segundos de tiempo para que te leas el trabalenguas número uno. Una vez que termine el tiempo, me tendrás que decir correctamente y en voz alta lo que dice ese trabalenguas número uno, ¿de acuerdo?
Bueno.
Pues vamos allá, tiempo para que te lo leas. Ahora Ramón Langa está leyendo rápidamente, a ver si es capaz. Se acabó el tiempo, Ramón. Trabalenguas número uno.
Qué triste estás, Tristán, tras tan tétrica trama teatral.
¡Qué maravilla! Bueno, pues primer ejercicio de trabalenguas absolutamente hecho. ¿Vamos a por el segundo?
Venga.
Pues venga, tiempo para que te lo leas. ¡Vamos! ¡Se nos acaba el tiempo! Ramón, trabalenguas número dos.
No te apoca poco lo no poco que apocopas.
¡Sí! ¡Ya!
¡Qué maravilla! ¡Ojo! ¡Yuhu! ¿Cómo se nota que estás trabajando lo que realmente haces? Bueno, vamos a por el tercero, que es el más complicado.
Bueno, esto yo no sé si vamos a ser capaces.
Tiempo
sí,
para que te lo leas. Esto ya es más complicado. ¡Se acabó! Léeme el trabalenguas número 3.
Compadre, cómpreme un coco. Compadre, coco no compro, porque el que poco como come, poco coco compra. Yo como poco coco, como poco coco compro. Compadre, cómpreme un coco.
¡Anda ya! Que no lo ha hecho bien, yo creo que lo ha hecho bien.
Para nada, yo lo he escuchado mal.
Hay que reconocer que he tenido por ahí un patinazo, pero ya no me acuerdo dónde.
Langa, escucha, estamos con el 4 veces candidato al Oscar como mejor director por las películas Alguien voló sobre el nido del cuco, Al fuego bomberos, Amadeus y El escándalo de Larry Flynn. Consiguió 2 de ellos por Amadeus y Alguien voló sobre el nido del cuco. Milos Forman, bienvenido a la cadena COPE, bienvenido a Noches de Sol. Es un honor tenerle con nosotros.
Thank you. I'm happy to be with you.
Gracias. Me complace estar con vosotros.
¿Qué nos puede contar sobre Ramón como artista?
Well, I love Ramón and I admire him. He's a very good actor. And you know, I needed somebody who looks right, and he looks like.
Me encanta Ramón, y debo decir que es un muy buen actor. En aquel momento yo necesitaba una apariencia buena, y en él encontré una apariencia realmente buena, y eso es absolutamente importante para mí. Yo no quería los típicos clichés de inquisidores como monstruos que tienen algunos creadores, ¿sabes? Algunos de estos inquisidores, algunos de esta clase de gente, incluso los inquisidores de hoy día, porque creo que siguen existiendo hoy de otra forma, ellos tienen una forma de ser, son humanos. Y es muy importante que algunos de ellos deban ser creíbles. Deben creer en lo que hacen, en lo que están diciendo. Deben creer que están haciendo el bien, que es bueno. Deben creer que son buenas personas y que protegen a la sociedad. Es muy importante creer y ver el lado humano y la apariencia y el todo. Y el papel de Ramón fue completamente una maravilla, una gran caracterización en la pantalla.
Ramón was absolutely wonderful in, you know, putting this on the screen into his character.
Langa, cierra la boca.
Joder, macho. Me vas a perdonar, pero esto ya me ha pegado la puntilla por todos los lados. Porque, claro, coger a García, que vive en España, pues muy bien. Coger a Elena Taberna, Salvador Arias. Pero, coño, coñiros hasta Hollywood y traerlos a Milos Forman ha sido de verdad enorme.
En Nueva York, andaba con un poquito de prisa, por eso ha habido que en Nueva York lo hemos localizado.
Qué amable. Además, es un hombre que está ocupado, siempre muy ocupado. Y que, bueno, que no tengo palabras, que me queda bloqueado la emoción. From nowhere through the caravan, around the campfire light. A lovely woman in motion, fear is darkest night. Vamos a saber qué ha pasado y qué está pasando en España y en el mundo, y luego seguimos. Bit of a kid in the dark, hypnotizing me with love. He's a gypsy woman. He's a gypsy woman. She's a gypsy woman. She dances around and around.
guitar's melody. From the fire, her face was aglow as she enchanted me. How I'd like to hold her near and kiss her endless memory. I love you, Gypsy woman. 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 Off through the caravan, she was dancing with all of the men, waiting for the rising sun. Everybody having fun, waiting to see her go, knowing she'd never know.